desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico.
Feliz tarde, República Dominicana y el mundo, que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. Contentísima de poder llegar con ustedes, conectarnos a través de las plataformas digitales y el dial. Y bueno, como es costumbre, es sábado y estamos súper orgullosos de poder estar con ustedes. Gracias, Anferny. También agradecer a todos los que nos hacen feedback a través de las redes sociales. Pero déjenme darle la bienvenida a mi lado izquierdo. Buenas tardes, Derek Rubio.
Buenas tardes, Denny. Gracias por esa bienvenida. Muy bonito tu pelo.
Gracias, Derek.
Sí, está bonito. Te parece al baterista de Maná, pero...
Muchas gracias.
Está bien.
Orgullosamente. Bueno, señores, vamos a recordarles a nuestros oyentes las redes de este espacio, @sconsultasrd, tanto para Facebook, Instagram y X. Y bueno, como es costumbre, las de nuestro... Hoy Marta está un poco sacrificada. Muchos dirán, ¿qué pasó con la bellísima? Pero más adelante ustedes se enterarán en qué anda la estimada Marta. Recordarles que pueden contactarnos a través de nuestras plataformas. Por ahí pueden enviar sus temas, esos que ustedes quieren que sean abordados desde la perspectiva de un experto. Porque en Sábado de Consultas, nuestra materia prima es y siempre serán nuestros oyentes. Derek, sus redes sociales.
Derek Rubio en todas las plataformas digitales. Cuenta verificada. Ahí ustedes me pueden encontrar. Ahí donde subimos los contenidos que a ustedes les gustan.
Bueno, en todas mis plataformas digitales, como @DenisaOrtiz. Ahí
con
pueden...
Con doble S. Tiene que decirle con doble S.
Claro, único. Mi nombre es único, con doble S. Y recordar las redes de Marta Figuereo. Marta Figuereo en Instagram y Marta_Figuereo en X. Por ahí vendrá también un poco sacrificada Juliana, pero en breve estará con nosotros. Como es costumbre, los sábados son picosos y sobre todo en este horario, en Sol, porque nuestros oyentes acostumbran a esperar esas miradas, este segmento que son tendencias donde nosotros abordamos perspectivas, tópicos, cosas que nos hacen ruido en el día a día y que muchas veces desde nuestras experiencias las contamos a ustedes y los hacemos partícipe. Hoy, como es costumbre, voy a iniciar con Derek Rubio.
Ok. con ataque aéreo. Está bien.
Tú empezaste.
Bueno, buenas tardes a todo el país y saludos al mundo. Bueno, como está vacío el panel hoy, tengo tiempo para desarrollar lo que tengo que desarrollar. Claro, sí. Ve para allá. Ve. Yo me hago el trabajo aquí, sí. Estamos en vivo, señores. El presidente de la República, Luis Abinader, dice que evalúa la posibilidad de cobrar en los hospitales a las parturientas haitianas. Vamos a ver lo que dijo el presidente Luis Abinader el pasado lunes en el encuentro acostumbrado con la prensa, la semanal. Dale audio.
Y de establecer metodología. Lo que yo te puedo decir es que ante todas las acciones internacionales, ante la situación que está Haití, ante la posición de la comunidad internacional ante Haití, los casos de nuestros servicios públicos no deben continuar de esa manera y evidentemente que nosotros tenemos que poner mayores restricciones, por ya sea por la vía del cobro, por la vía del acceso o por ambos. Y eso está en evaluación.
Bueno, ya escuchamos las declaraciones del presidente Luis Abinader. En el 2024 se invirtió en parturientas haitianas $360 millones, más de $22 mil millones invertidos en parturientas haitianas. ¿Qué país ha hecho esa inversión por Haití? Díganme, ¿qué país ha hecho esa inversión? Ni siquiera Estados Unidos. Pero estos charlatanes de los organismos internacionales quieren decirnos que nosotros somos racistas. Aquí se le da salud a los haitianos, se le da comida, se le da trabajo. Pero no obstante a eso, aparte de que se le da salud, se le atiende en los hospitales y agreden a los médicos y enfermeras, a la M, los organismos internacionales, a la M. Oh, pero ven acá, ningún país del mundo, óiganme bien, ningún país del mundo ha hecho una inversión cuantiosa en temas de salud con el pueblo haitiano. Y eso está muy bien, que se le cobre a los haitianos, sí, está muy bien. Si yo como dominicano, Denisa como dominicano, Romer en los controles como dominicano, paga en los hospitales por un servicio, ellos también tienen que pagar. Y no solo haitianos, cualquier extranjero aquí debe de pagar. Entonces, los haitianos violando nuestras leyes migratorias quieren tener el derecho a la mala como que este país es de ellos. Ustedes lo que son unos intrusos. Ustedes tienen un festín aquí en este país. ¿Eh? Tú vas a la maternidad ahora mismo o el lunes, lo que sea, y el cuadro de las parturientas haitianas es que van preñadas con un muchacho al hombro y otro en la mano. Tienen un festín con nosotros. En otros países, tú te pones una inyección, a ti te dan una pastilla en otro país, te mandan la factura a tu casa. Entonces, aquí hay que poner orden. Yo estoy muy de acuerdo con el presidente Abinader de que se evalúe esa posibilidad. Porque aquí no estamos para mantener bocas ajenas. Ya de por sí en este país hay demasiados problemas sociales de hambre, de empleo, para que nosotros tengamos que seguir cargando con esta situación. El tema, señores, de República Dominicana con Haití es bien complejo. Y evidentemente Haití nuestro es, o sea, por esa parte, Haití es nuestro principal socio comercial. Tenemos que entendernos de una manera u otra, pero dentro del marco del respeto. Ellos deben de respetar nuestras leyes y nosotros también las respetamos. Porque si tú vas a Haití, tú como dominicano, y te echaron mano sin pasaporte, tú vas preso y muy mal preso. Porque fácilmente no regresas a tu país. En otra instancia, el presidente de la República, Luis Abinader, recibió en la sede de gobierno, el Palacio Nacional, al secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Marco Rubio. Y entre otras cosas, dijo que no se le iba a pedir a la República Dominicana que cargue con la ola masiva de inmigrantes haitianos. Vamos a escuchar lo que Marco Rubio dijo en la rueda de prensa en el Palacio Nacional. Adelante.
Importante añadir. Primero, hay que hacer claro que la solución será la política mía personal y creo de los Estados Unidos. Puedo decir también que aquí no se le va a pedir a República Dominicana que acepte una ola masiva de migración. Ningún país del mundo puede tolerar eso y no se le puede exigir a que este país lo haga también. Esa fue mi posición como senador y es mi posición como secretario de Estado. Segundo, que la solución de Haití está en manos de Haití, de su pueblo, de sus élites, pero vamos a ayudar.
Claro, así mismo es. Tal claro lo dijo Marcos Rubio. No vamos a permitir, no le vamos a imponer a la República Dominicana que acepte una ola masiva de inmigrantes haitianos. Pero de igual manera no se le va a ayudar. Aquí nunca se le ha negado trabajo, ni salud, ni comida a los haitianos. En otras fronteras, agarran a los haitianos y le entran a fuetazo, le caen atrás con caballo. Aquí, el Departamento de Migración coge a los haitianos, los sube a la camiona, le dan un picapollo y los mandan para Haití. Así. Entonces, evidentemente, hay que buscarle una solución. Y la solución está en que ellos allá resuelvan su sistema de gobierno. Porque esa nación es arcaica, aldeana, cavernícola. Son capaces de matarse hasta por 50 pesos, señores. Son cavernícolas. Entonces, respetamos a las personas, a los haitianos, porque aquí hay una comunidad haitiana que está legal, que son empresarios. Esos están bien por la línea. Pero esos invasores, esos necios, intrusos, tienen que ponerse a raya. Y qué bueno, porque este país tiene una posición firme y el presidente Luis Abinader ha sido uno de los únicos presidentes que ha tenido una posición fija sobre el tema de la crisis haitiana y la inmigración ilegal. Y nuestra soberanía no puede ponerse en juego. Qué bueno que nuestra posición ha sido respetada en el escenario global Y qué bueno que esta visita no nos trajo imposiciones a nuestra soberanía.
Bueno, interesante mirada, Derek. Algunos puntos a destacar es sobre todo el hecho de que no solo a los haitianos debieron de referirse, porque no solo tenemos haitianos en la ciudad, hay muchas personas de otros países, pero respeto las medidas que está tomando la República Dominicana. En tanto, vengo con un tema que me ha llamado mucho la atención durante esta semana, porque personas allegadas a mí, personas vinculadas al medio e inclusive personas que no son directamente relacionadas conmigo, he escuchado una palabra que se ha hecho eco durante toda esta semana. ACV, accidente cerebrovascular. Y me llama mucho la atención cómo en personas súper jóvenes, en edades comprendidas desde los 20 hasta los 34 años, por poner en contexto de la juventud, están sufriendo, están padeciendo de este tipo de enfermedad. Y es aquí donde mi mensaje de esta semana lo llamo a preocuparnos en verificar qué estamos haciendo nosotros como seres humanos mal. ¿Nos estaremos alimentando mal? ¿Estaremos permitiendo que nuestra carga de trabajo sea tan voluble o tan fuerte que nos lleve a que los niveles estresores que tiene el cuerpo humano no resista y esto nos lleve a tener esa situación? Es bueno que nos examinemos, es bueno que nos preocupemos fundamentalmente por nuestra salud, porque la calidad de vida es fundamental, no solo para el bienestar emocional, sino también para la capacidad que nosotros tenemos de poder realizar esas actividades diarias. Mantener un régimen de salud no solo te previene ese tipo de enfermedades, sino que también te reduce el riesgo de tú tener complicaciones más adelante. Preocúpate por llevar un ritmo menos acelerado de vida. Enfócate más en una alimentación saludable, en hacer ejercicios y, lo más importante, en esas cosas que tú no puedas resolver de una manera directa. No aplazarlas, sino darle oportunidad a lo que sí te pueda preocupar y a lo que no. Recuerda que menos es más, y a veces tú, teniendo una menos carga laboral y ganando lo justo, quizás puedas salvar tu vida. Entonces, preocúpense. Háganse sus estudios del mes, estén pendientes de esos niveles de estresores que le puedan estar cuestionando, porque hoy puede ser una persona que está en cama, pero mañana puedo ser yo misma. Vamos a nuestra pauta comercial.
Tan rápido. No, pero, mira, ese tema que tú dices ahí, del tema del ACV, es muy serio y me toca mucho a nivel personal, porque mi padre hace 2 años exactamente tuvo un evento, un accidente cerebrovascular, ACV.
Es correcto.
Donde él perdió la movilidad total de las extremidades en la parte derecha. O sea, en la parte derecha, él estaba muerto del lado derecho. Y fue producto a el excesivo trabajo de mi padre, que por un tema ético no voy a revelar aquí al aire. Pero el excesivo trabajo, el estrés que se sometía por el tipo de trabajo que hacía, no le permitía a él llevar una vida sana, con alimentación. No podía hacer ejercicio. Yo recuerdo que visitaba a mi papá en su despacho y él se dormía hablando contigo. Los ojos de mi padre estaban prácticamente como que se iban a salir de cuajo, y evidentemente era porque algo no andaba bien. Y a raíz de eso, mi papá ahora tiene una vida muy renovada, que le doy gracias a Dios y a las personas que o sea, los médicos que allá en fuera del país, que le dieron una terapia intensiva, y realmente mi papá no se sabía si se iba a salvar, porque todo el que le da ese evento tiene secuela o no vive para contarlo. Y de verdad que cada vez que yo veo a mi papá, el tipo de vida que está llevando ahora, como lo veo, se ve hasta más joven que antes, porque a pesar de todo, de los medicamentos, el tratamiento, el apoyo de la familia, el apoyo de sus amistades, fue vital para que mi padre hoy en día estuviera bien. Papi, mueve todas sus extremidades.
Gracias a Dios.
Mueve, camina, corre, se ríe, baila, le gusta bailar. Bueno, tú lo viste bailando en la fiesta. ¿Lo viste bailando?
Yo digo que a veces en nuestro cuerpo tiene que darnos esos remeniones y asustarnos a un punto tal de nosotros prestar mayor atención a ciertos aspectos que son preponderantes en nuestras vidas. Vamos a un contacto de publicidad porque al regreso tenemos nuestra conversación central hoy y yo sé que muchas de las damas que están en sintonía con este dial harán sus llamadas y también pedirán los contactos de quien nos acompaña en la tarde de hoy. Adelante, Romer.
En sábado de consultas, consulta de salud.
Regresamos. Sábado de consultas, Sol 106.5 FM, la más interactiva. Gracias por estar conectado con nosotros. Este programa en vivo, a través también de nuestras plataformas digitales, Sol FM en la aplicación y también nuestro canal de YouTube, Sol FM Plus. Suscríbete, dale like, comenta aquí debajo todo el contenido diverso que tenemos para ustedes. En la consulta de salud, en el plato fuerte de hoy, nos acompaña el cirujano plástico, estético y reconstructivo, presidente de la Fundación Vargas Almonte. Atención las personas que quieren hacerse lipo, atención las personas que desean modificar, hacerle un upgrade a alguna parte de su cuerpo. Tenemos acá al doctor Orlando Vargas, que vamos a abordar el tema de la gigantomastia, causas, síntomas y opciones de tratamientos.
Buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación que me hacen. De verdad que para mí es un placer, un honor. Estuvimos hace un tiempo, de verdad, y estar aquí de nuevo un sábado por la tarde. Para mí es un gusto y llegar a todos los amigos que nos ven, tanto por la radio como por el canal digital. Así es que muchísimas gracias. Estamos aquí a la orden con muchos temas interesantes con relación a lo que es la parte de la gigantomastia.
Así es, doctor. De entrada, vamos a explicarle
a gigantomastia. Gigantomastia. Yo pensaba, ok. Corrijo, gigantomastia.
De entrada, vamos a poner en contexto a nuestros oyentes sobre qué es la gigantomastia.
La gigantomastia es el exceso de peso en el busto de la mujer.
¿El busto es?
Los senos, la mama, la glándula mamaria. El único objetivo, el principal objetivo de la glándula mamaria es la lactancia al bebé en el momento de nacer. ¿Qué quiere decir? Esta glándula tiene un tamaño estándar, un tamaño que es lo que normalmente se considera como normal. A partir de ahí, entonces ahí vienen unas condiciones que producen lo que es la enfermedad. Por ejemplo, el volumen, el peso de una glándula mamaria es aproximadamente una libra. Por lo tanto, a partir de ahí, es hipertrofia mamaria, que puede ser leve, moderada, severa. O sea, ya después de la hipertrofia severa viene la gigantomastia.
Una mujer puede, cada seno puede pesarle una libra.
Eso es lo normal.
Ah, es lo normal.
Es lo normal del busto. Bueno, Denise me pudiese entender un poquito más y las chicas que nos están sintonizando. Esto va muy asociado con la copa, el tamaño de la copa.
Exacto.
Cuando la mujer va a comprar el brasier,
el número.
El size. Está el size, lo que es la parte circunferencial y la parte de la copa.
Y ahí, doctor, a agregarle a las mujeres que siempre tenían una duda, lo digo porque por muchos años yo también la tuve, que el número es el size del espalda.
La circunferencia del tórax.
Sin embargo, las letras es lo que corresponde al busto.
Por ejemplo, el busto, lo normal, el tamaño es copa B. Hay personas que tienen C, D, doble D, triple D y E. Entonces, el tema gigantomastia entra en una relación con lo que tiene que ver el mismo peso. Entonces, si pesa más de una libra y si pesa una libra y es copa B, es un seno normal. Por encima de eso viene lo que es la hipertrofia leve, moderada y severa. Entonces, la gigantomastia, que es el tema que nosotros estamos propiciando e impulsando desde la Fundación, son mujeres que tienen por encima de 3.5 libras con relación al peso normal. Una mujer con 4.5 libras por encima 3.5, que en total serían 4.5 cuando le haces la evaluación, es una mujer que anda con gigantomastia. Esos son copas triple D, copa E. Inclusive hay pacientes que no tienen. Tú le preguntas, ¿qué size tú eres de Brasil? Y dice, no, doctor, es que yo me pongo lo que encuentre. Inclusive blusita y esas cosas que generan también una situación. Es importante, sobre todo porque nosotros a través del tiempo hemos empezado esta concientización con relación al tema, porque nuestro país, desde nuestros orígenes, el ser humano es muy conformista y empezamos a debatir con relación al tema de que las mujeres tienen el problema, no lo identifican como un problema y se conforman. Ah, bueno, que yo nací así, que no, que eso sí es un problema. El sistema de salud debe de tener cobertura con relación a esto, porque es un problema de salud que te genera dolor de espalda, irritación en el surco mamario profundo, o sea, en la unión entre la glándula mamaria y el tórax, se producen irritaciones. Hay chicas que tienen que ponerse ahí en esa zona
talco. Lo golondrino, doctor, lo golondrino. ¿A la mujer no le da lo golondrino aquí?
Eso más bien es la irritación.
Okay. Alergia.
Exacto, mucha alergia. Lo golondrino, como popularmente se conoce, sí, en la región axilar. Exacto. Entonces, sí.
Ah, pensaba que era daba ahí también.
Sí, no, aquí es la irritación, que es una dermatitis, como conocemos nosotros los médicos popularmente, o en el término médico. Entonces, esta dermatitis produce mucha irritación en la unión entre la glándula mamaria y lo que es el tórax. Y ahí hay chicas que tienen que estarse poniendo talco, sí, porque la zona es muy húmeda. Sin dejar de lado la producción de hernias en la zona cervical y en la zona dorsal, que lleva a muchas mujeres a ir a cirugía para corregirse la hernia. Pero sin embargo, la solución del problema es la reducción de la mama. Entonces, estás solucionando el problema que produjo el exceso de peso de la mama, pero el exceso de la mama continúa. Entonces, si haces una comparación, resulta más económico reducir el seno que hacer una cirugía de columna. Pero entonces las ARS no tienen cobertura con relación a esta cirugía. No. O sea, eso es. Entonces, en base a esto, hemos venido trabajando para que, de verdad, sobre todo, crear conciencia en la población con relación a este tema de la gigantomastia. Sobre todo porque genera mucho bullying, muchos piropos desagradables, muchas situaciones incómodas que llevan las mujeres, que llevan esta situación. Y entonces se ve esta situación tanto desde el hogar donde vienen estas chicas, hasta cuando salen a la calle, en el medio de trabajo. Y bueno, y en el colegio es algo también que afecta mucho las jovencitas. Y de verdad que yo agradezco muchísimo esta oportunidad que nos dan ustedes para nosotros dirigirnos a las personas que nos están escuchando. Sobre todo, hombres y mujeres, es crear conciencia. Esto es una enfermedad. Esto no es porque las mujeres quieren tener. Esto es una situación que viene por situaciones que la mujer no quiere tener ese peso. Molesta desde muchísimos puntos de vista y queremos llamar la atención en este tema.
Doctor, ¿cuándo una paciente pasa de tener una, aparte de una gigantomastia, ya me confundiste, Derek.
No.
Una
hable bien.
Hiperlordosis. Bueno, según la información que tengo, la hiperlordosis es cuando el peso del seno obliga a la mujer a encorvarse. Sí. Y ahí viene lo que famosamente aquí dicen, ah, no, ya andas jorobá.
Exacto. Entonces, porque la mujer, en forma de compensar el exceso de peso y también de una forma de ocultar su exceso de peso, hace una proyección del hombro hacia la parte de delante. Pero esto empieza a temprana edad, sobre todo por lo que hablamos. La gigantomastia viene de se puede presentar. Nosotros recién en el documental que presentamos, sí, hay una niña de 14 años. Wow. Que nosotros le realizamos la cirugía. Esa niña tenía un exceso de peso muy alto y nosotros tuvimos que auxiliar a la familia a través de la fundación y buscar la satisfacción en esta niña. O sea, ¿qué pasa? Mientras más temprano se puede realizar una intervención quirúrgica para evitar lo que tú estás diciendo, que es la producción de una columna dorsal de forma jorobada, esa característica de jorobada, mientras más temprano es mucho mejor, porque es una forma de compensar el peso. Y el peso, bueno, a mí me escribió esta semana una señora que tiene una hija de 12 años, wow, 12 años de edad, 12 años. Y me dice, doctor, mi hija es doble D y yo necesito que usted me evalúe la niña para ver la forma, cómo podemos buscarla. O sea, esto es una preocupación profunda que nosotros tenemos con relación al tema. Y desde nuestro punto de vista como médicos, cirujanos plásticos, hemos lanzado la voz, hemos alzado la voz para que la gente nos acompañe y crear conciencia con relación a este tema.
Yo, doctor, yo lamento mucho, de verdad, porque yo en mi juventud, en mi preadolescencia ya... 16, 15.
O sea, ya tú eres un anciano.
Claro, claro. Yo tengo hora extra ya. Tú no lo sabes. Había una muchacha, una vecina en el barrio, que ella tenía 14, 12 años, que usted menciona el caso de la niña. Y nosotros en el barrio le hacíamos bullying, porque son cosas de muchachos. Le decíamos el compás porque caminaba boca abajo. Porque ella tenía... Ay, Dios, señor. Tenía demasiado, demasiado a un nivel...
14 años tenía esa niña.
Sí, 14 años. Wow. Luego, cuando yo entiendo, cuando yo voy ya entendiendo que mi mamá me explica que eso es una condición y que eso se opera, yo dejé de relajarla. Ahora, esa muchacha grande, ya tiene 22, 25 años, se hizo esa operación, pero ella nos explicó que ella no puede amamantar después de esa operación. Ella tuvo hijos, pero el doctor de cabeza le dijo que no puede amamantar producto de esa cirugía. ¿Qué tan cierto es eso si una mujer se hace esa cirugía de reducción de seno o la gigantomastia? ¿Qué tan repercusivo puede ser para una mujer que todavía no tiene hijos? ¿Qué peligro puede representar para el tema de la lactancia?
Sí, antes de eso, debe de irle a pedir perdón a la muchacha.
No, claro que sí. Son cosas de muchachos, doctor. Son cosas de muchachos.
Yo espero que tú vayas.
Le deseamos el compás.
Y te felicito, sobre todo porque en un momento determinado, o sea, reconociste el problema. Porque hay personas que se pasan toda la vida.
No, porque uno, en la ignorancia de los muchachos, uno sí, dice que la relajaba. Sí,
totalmente de acuerdo. Eso es algo bárbaro. Pero bueno. La cirugía de reducción de mama, la pregunta que me acabas de hacer con relación a lo que es la parte de la lactancia, la cirugía de mama, específicamente la reducción de la gigantomastia, el paciente presenta aproximadamente una situación con relación a la lactancia. El porcentaje nos habla entre un 40 y un 60% de los pacientes que son sometidos a una reducción por gigantomastia no puede, tienen dificultad para lactar. Pero hay un otro 40% que hay pacientes que sí, de una forma u otra, pueden lactar. Pero todo va a depender de la técnica quirúrgica que se utilice. Sin embargo, el problema es tal que la paciente a veces no analizan lo que quiere, quitarse ese volumen de peso que tiene. Yo, por ejemplo, he tenido casos que pacientes que tienen gigantomastia dicen, mira, yo quiero esperar un poquito tener mis hijos y después operarme, pero a lo largo de ese tiempo le produce mucho dolor y mucha dificultad. Y en muchas ocasiones la producción de leche no es una producción buena. Entonces a veces, pero eso es antes de operarse. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una situación que a veces el paciente tiene que analizar. Por eso es que yo, por ejemplo, en la consulta trato de orientar al paciente. Mira, hay varias alternativas. Lo ideal es que la lactancia, yo soy un defensor de la lactancia. Yo tengo la oportunidad de mi esposa haber lactado a mis hijos y de verdad que es algo maravilloso.
Sí, porque los niños no crecen igual, no son lactados.
Sí, sí. No, y el vínculo que crea entre la mamá y los muchachos, yo a veces me molesto y digo, pero que ellos son más pegados de ti, que yo lo duré todo el tiempo lactándole, y eso es un vínculo muy lindo que nosotros estimulamos. Pero en este momento, en esta parte, lo que es la gigantomastia, entre un 40 y un 60% de los pacientes de las mujeres que son sometidas a reducción mamaria por gigantomastia tienen dificultad para lactar.
Mi papá decía que el niño que no bebe leche materna de la lactancia no aprende a bailar. Yo tú cogí leche materna, yo no sé bailar. Yo no sé.
Faltó entonces práctica. Se cae la teoría de
se cayó, papá. Se cayó.
Vamos a cumplir con nuestros auspiciadores. Al regreso de esta pauta,
auspiciadores,
Sí, comerciales, oye, claro.
Vino lúcida.
Entonces, ya, luego de esta pauta comercial,
vean Salón más menudo.
Nosotros conectamos con nuestros oyentes y continuamos con esta interesante conversación con el doctor Orlando Vargas. Adelante, Roman.
Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
Los dominicanos nos destacamos en cualquier lugar.
En nuestro país, tú encuentras gente buena en cualquier lugar.
Y en cualquier lugar hay una oficina Banreservas, más de 300 en todo el país, para cambiar tus dólares, euros y remesas de manera fácil y segura, y con atractivas tasas.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Somos expertos en impresión digital, offset, transfers, bordados y serigrafías, sellos digitales, empastados y encuadernaciones, con los mejores precios en el país y en el menor tiempo de espera. Visítanos en Santo Domingo, en la calle Doctor de Fillón, número 39, esquina de Siderio Arias, en el sector Bellavista. Y contáctanos en el teléfono 809-334-1043. Prin Express.
Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
Antes que volver a reincorporarnos con nuestra conversación, darle la bienvenida a nuestra compañera Juliana. Buenas tardes, Juliana.
Buenas tardes. Yo llegué con preguntas inmediatamente.
Sí, ¿no? De inmediato. Vamos a recordarles a nuestros oyentes, claro, que estamos, claro, conversando, sí, con el cirujano plástico, estético y reconstructivo, presidente de la Fundación Vargas del Monte, el doctor Orlando Vargas. Y yo sé que Juliana vino no con una.
Con varias.
Con varias preguntas. Claro. Entonces, que sí, de inmediato. Adelante, Juliana.
Sí, doctora, aparte del tema de la lactancia, ¿cuáles son las principales consecuencias a largo plazo que tiene una persona con esta condición de no ser tratada a tiempo?
Bueno, hay situaciones en lo que es complicaciones, más o menos, que es el tema que me has planteado. Complicaciones inmediatas en lo que es la parte de la cirugía. Y también complicaciones a largo plazo, que tiene también que ver un poquito con la cirugía. Sin embargo, con relación a lo que si la paciente no se puede realizar el procedimiento quirúrgico a tiempo, ¿qué va a producir? Hernias en la región cervical, hernias en la región dorsal, muchas dermatitis en la zona, en la unión del tórax con la glándula mamaria. El factor también psicológico. Aquí vamos a tener, claro, chicas que tienen una alta incidencia al suicidio.
Ay, sí.
Wow. A la depresión. Chicas que no quieren tener interacción con ambientes sociales, no quieren ir a actividades sociales. Son chicas que tienen un alto porcentaje de estar en la casa, chicas que no quieren estudiar. Por lo tanto, estos son consecuencias que van a generar una situación muy difícil para tanto para la joven como para la familia. Y desde el punto de vista que son chicas muy inseguras, de verdad, tienen el complejo y esto provoca una situación de verdad muy incómoda. Nosotros tuvimos el conversatorio la semana pasada y de verdad con la experiencia que estuvieron hablando las chicas que estuvieron. Entonces, como tuvimos una chica que tenía 14 años y le habíamos intervenido y habían otras pacientes que tenían unos 33, y la chica que tenía 33 habló ahí en el conversatorio diciendo, si yo me hubiese operado cuando yo hubiese, cuando yo tenía la edad de esta niña, yo hubiese sido otra persona. O sea, wow. Porque ella tenía apenas mes y algo, 2 meses de intervenida, y cómo se sentía esa chica empoderada, expresando sus sentimientos. Entonces, la parte de la salud mental es algo muy importante, cómo cambian estas chicas cuando son sometidas a la cirugía de reducción.
Yo quiero saber, porque que yo cuando aprovecho a los doctores, Juliana, para destapar, claro, mitos, tú sabes cómo yo soy.
Como debe ser, claro.
Es cierto de que el pollo... Comer mucho pollo a las mujeres le hace crecer.
popularmente la gente dice esas cosas, quiero que los pollos comen muchas hormonas, pero los estudios que se han realizado no asocian ningún alimento específico
con eso,
con el desarrollo de bustos grandes. Sí, se ha determinado que el factor genético, herencia de papá o de mamá, determina el aumento desproporcional del busto en la mujer.
Y no es por un tema de un tema hormonal.
La parte hormonal también.
¿Cómo se llama esto? La tiroides.
No, es el estrógeno, que es un descontrol hormonal que se produce y hace que las hormonas le manden una señal al busto de que sigan creciendo. Entonces, como hay un descontrol, eso afecta muchísimo. Entonces, los dos factores principales, son tres factores principales: la parte de la herencia, la genética, la parte de descontrol hormonal y también un componente que no podemos dejar de lado, la obesidad. Es uno de los factores también que produce exceso de volumen en el tamaño de los senos.
¿Y qué tan accesible es económicamente acceder a un procedimiento quirúrgico?
Cuidado.
O sea, una persona, claro, porque una persona de bajos recursos, tomando en cuenta obviamente todas esas consecuencias, en caso de no tener esos recursos, ¿cómo procede? ¿O es un tratamiento accesible?
Mira, es costoso, sobre todo esta es una cirugía en manos de personas que saben el tema, hablando de 150 a 200 mil pesos.
Ah, no, pues todavía está barato.
Lo cual para una familia,
de escasos recursos
económicos, representa un gasto
muy grande. Yo estaba pensando que era como una bariátrica, cuesta 1,000,000 pesos.
No.
Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Un balón gástrico cuesta $3,500.
No, este más. Puede mandar a par de amigas.
Por eso yo digo que está barato.
Sí, Derek puede hacer la inversión, Juliana, de pagarse la par de sus amigas.
Claro. ¿A ti?
Claro. ¿Verdad, doctor?
Amiga, muchacho poderoso.
Claro.
Entonces, estamos tratando, trabajando con las ARS, lo que es el Consejo Nacional de la Seguridad, la propuesta que hemos motivado desde la Fundación.
Para que le den cobertura.
De que tengan cobertura.
Exacto.
Y esto ha generado un apoyo importante de medios de comunicación como ustedes, que nos dan la oportunidad de estar aquí. Y trabajamos con la concientización también de estos grupos vulnerables, de estas mujeres.
Ahí quería caer, doctor. El pasado miércoles ustedes lanzaron Mis Senos, Mi Calvario, que es un documental donde agrupa, como bien decía el doctor al inicio de nuestro espacio, esas personas o testimonios, mejor dicho, de personas que han tenido esta condición y que gracias al Señor, a través de la Fundación Vargas Almonte también, han podido canalizar la ayuda o en su defecto pacientes que como Derek tienen los recursos y pueden pagar.
Cuidado, no, aguanta.
Entonces, cuéntenos un poquito sobre qué trata este documental, ¿qué esperan las personas? ¿Dónde pueden visualizarlo también? Para que esas personas que no pudieron ir, como es mi caso, también puedan visualizar la triste realidad que afecta no solo a las chicas de 12, 14 años, sino también a personas de 25 a 30 años.
Así es. Las mujeres, este problema no tiene edad. Mira, exactamente, nosotros el pasado miércoles hicimos la premiere del documental Mis Senos, Mi Calvario, donde le pusimos rostro y voz a las mujeres que tienen esta condición y en ese mismo escenario analizan el problema cirujanos plásticos, médicos ortopedas y psicólogos. Es un documental muy interesante. Y el documental también sale de la preocupación nuestra con relación a las jornadas que hacíamos. Nosotros como fundación tenemos más de 17 años haciendo jornadas gratuitas para mujeres de escasos recursos económicos. Sin embargo, a medida de que ha pasado el tiempo, hemos visto que el problema se ha agudizado y mucho más mujeres acuden a nuestra fundación. Claro, nuestra fundación no recibe recursos económicos de ninguna institución, ni pública ni privada. Lo que hacemos es algunas alianzas con algunos hospitales, un grupo de médicos nos reunimos y hacemos estas jornadas. Sin embargo, cuando nos enfrentábamos al problema de que íbamos a algunos medios de comunicación a hablar del tema, la gente medio como que no entendía mucho, estaba un poquito perdida también con relación al tema. Y yo dije, bueno, hay que hacer algo gráfico para que la gente lo vea y lo entienda.
Claro.
porque claro, no es lo mismo aquellas vivencias que te explican aquellas chicas cuando tú estás en el consultorio, porque las chicas que tienen esta condición son muy tímidas y de verdad son muy retraídas y no expresan. Ahora, como yo soy médico, ellas me expresan todo ahí. Yo, wow, qué interesante hubiera sido grabar todo esto. Entonces me puse en contacto y dije, mira, hay que hacer un documental para que la gente entienda el tema, para que lo podamos presentar, para que la gente pueda ver, para que la gente se pueda asociar y actores del sector también entiendan un poco en detalle cuál es la situación real. Y produjimos el documental donde hay 4 casos de 4 chicas que pasan por esta situación. Lo que te dije, había una menor de edad. Y de verdad que fue muy interesante. Nosotros, a partir de esto, hemos formado el voluntariado de la fundación, sobre todo porque veíamos que también muchas chicas se estaban acercando y nosotros no teníamos la forma, porque bueno, yo de una forma u otra, aunque yo soy el presidente de la fundación, pero al no recibir recursos no tenemos una persona que nos maneje la página, que no tenemos una persona que nos maneje el WhatsApp. Entonces, claro, imagínate, yo me meto en una cirugía que dura 4 horas, el que me escribió un mensaje a las 9 de la mañana y yo estoy en cirugía y salgo a las 2 de la tarde, yo no se lo voy a responder. Ya,
un asistente necesito.
Entonces ahí yo está, dije, bueno, necesitamos ver si podemos aglutinar un grupo de mujeres que tengan la condición y que puedan continuar y llevarnos y acompañarnos en la lucha de que las ARS, porque solo es imposible. Bueno, el voluntariado ahora mismo tiene más de 800 mujeres.
Wow.
Y personas que fueron las que armaron, hasta el nombre se lo pusieron, Mis Senos, Mi Calvario. Ellas wow. fueron, hacemos reuniones periódicas y hemos provocado también una movilización social extraordinaria. Y de verdad que a mí me da mucha satisfacción porque a nosotros tener aquel grupo de chicas, cuando algún medio publica alguna situación despectiva con relación al tema, estas chicas aparecen empoderadas y escriben y dicen, mire, nosotros estamos pasando por esto, por esto. Inclusive la primera dama también emitió una información, habló. Y entonces el Estado también tiene mucho interés de que este tema se ha impulsado. Nosotros, con una de las jornadas que hicimos en Barahona, el senador actual de la provincia de Barahona, el doctor Moisés Ayala, ha asumido este tema de una forma contundente y lo ha impulsado. Y es cuestión de que el Senado de la República, que eso también está en el documental, el Senado de la República emitió una resolución a principios del mes de diciembre donde pedía al Consejo Nacional de la Seguridad Social y a la CISARRIL que se incluyera en el catálogo de servicio esta cirugía en mujeres con gigantomastia.
O sea, que estamos viendo luz en medio de tanta oscuridad. Doctor, no hemos enfocado mucho en el tema de la gigantomastia con relación a las mujeres, pero ¿existe ese tipo de eventualidad o puede presentarse en hombres?
Sí, en hombre tiene un nombre distinto, se llama ginecomastia.
Ginecomastia.
Ahí sí tiene el acento. Ahí sí está. Entonces, ¿qué pasa? La ginecomastia es el exceso de volumen de tejido mamario en el hombre. Hay algunas condiciones, para aprovechar el tema también, hay algunas condiciones que pueden provocar esto. Por ejemplo, el hombre aumenta un poco el tamaño de la tetilla en la adolescencia por factores hormonales. Cuando tienen trastornos, tumores en la región de los testículos, y cuando tienes trastornos hepáticos también. Ya fuera de ahí, entonces hay un exceso de volumen, lo cual también en la reunión que hicimos, cuando una de las representantes de la CISARRIL habló que aparte de la gigantomastia, se está trabajando para incluirla también los hombres que tienen un exceso de volumen de la tetilla en las áreas. Porque también es un complejo también para los hombres,
pero claro,
esta situación. Porque para las mujeres, si el exceso de peso o de tamaño es un complejo, imagínate para el hombre también un exceso de tamaño.
Doctor, usted es cirujano plástico, reconstructivo. Hemos hablado de ese tema de la gigantomastia, ahora del tema de los hombres. A nivel general, hay muchas personas que no están confiando en los cirujanos plásticos porque lo denominan carniceros. ¿Qué es lo que está pasando en el sector de los cirujanos plásticos que salen a la luz en la opinión pública, en los medios de comunicación, estas malas prácticas poco profesionales en algunos centros de reconstrucción, para no mencionar uno en específico por un tema ético. ¿Qué está pasando? ¿Qué control falta en ese sector de la parte de los cirujanos para que le está ya tumbando la reputación a ustedes?
Mira, ahí hay un tema que por años se ha discutido en la sociedad de cirugía plástica y nosotros los cirujanos plásticos también. Los cirujanos plásticos no somos lo más querido, sobre todo por un sector que de una u otra forma nosotros, por el nivel y la calidad de servicio que tienen los cirujanos plásticos dominicanos, han visto afectados sus ingresos que los cirujanos de Norteamérica. Uh-huh. Para nadie es un secreto que el 80% de las mujeres que se realizan cirugías en nuestro país vienen del exterior. Claro. Por lo tanto, de una forma u otra, estos países dejan de percibir estos ingresos. Si tú te pones a ver, estos documentales siempre salen en momento que nosotros, en el área de cirugía plástica, tenemos alta demanda. O sea, mucha gente viene a movilizarse. ¿Cuáles son estos? Si te lo puedes ver, diciembre, en el momento que pagan los taxes,
sí,
y en junio. Revísate todos esos documentales, siempre salen para esa fecha. O sea, esos documentales de una forma tienen cierto interés. Mm. Yo no voy a mencionar a nadie ni voy a cuestionar a nadie. Porque yo respeto los medios de comunicación que hacen este trabajo.
Pero yo me la
pregunta. ¿Qué ha pasado? Sí. Eso aparte de esto. Porque yo te voy a decir una cosa. ¿Cuántas mujeres mueren en las maternidades?
Sí.
¿Son seres humanos? Eso importa. ¿Por qué importa la de cirugía plástica?
No, lo que se cuestiona es que no son cirujanos plásticos certificados y están operando en ese tipo de hospitales.
Lo que pasa es que meten a todo el mundo en el paquete.
Exacto. Por eso quiero...
Porque muchas de estos medios, cuando tratan el tema, lo hacen de una forma también irresponsable.
Amarillista. No,
porque mira lo que pasa. Claro. Yo soy médico certificado. Exacto. Pero yo cumplo todo el protocolo, pero me puede pasar una eventualidad. O sea, el que yo sea certificado, porque nosotros no operamos los inmortales. Las inmortales, exacto, nosotros no lo operamos. O sea, nosotros operamos personas comunes y corrientes. Claro. Entonces el tema se enfoca de una forma un poquito como que dejo por mitad cosas, digo cosas que me interesan, cosas importantes, la oculto. Entonces, el tema tiene que abordarse de forma responsable,
objetiva.
Ahora, que hay médicos que no ejercen, que no tienen la formación y ejercen la especialidad de forma irresponsable, los hay. Ahora, que la cirugía plástica de la República Dominicana está en uno de los mejores lugares en Latinoamérica. Nosotros estamos en un punto por encima de Colombia.
Sí, es cierto.
En cuanto a calidad. Pero que hagan un reportaje con relación a los buenos resultados.
Yo creo que también.
¿Me entiendes? Entonces,
lo han atacado mucho.
Para hacer una invitación a los oyentes a también escoger bien el doctor, el médico con el cual se están evaluando.
Que lo barato sale caro.
Claro, también una responsabilidad individual, hacer el due diligence, como le decimos en derecho. Hagan su due diligence cada uno de manera individual, para asegurarse de que el profesional al cual usted vaya sea un profesional de calidad. Y para eso siempre estamos aquí en Sábado de Consultas, así orientándolos con los filtros del lugar. Así que mantengan siempre esa sintonía.
Doctor, no podemos concluir la entrevista primero agradeciéndole por compartir con nosotros un sábado, que sé que es el único día que puede compartir con su familia, que le acompaña aquí esta tarde. Y no solo eso, sino que también comparta sus redes sociales, donde pueden localizar esas personas que están interesados en hacer esa consulta para ejecutar. Sí, Romer.
Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor. En mis redes sociales, Orlando Vargas RD. Pueden buscarme en Instagram, todas las redes, Facebook. Ejerzo, la consulta mía está en la Torre Profesional Corazones Unidos, piso 10, en la suite 1002. Mi número de contacto del equipo de trabajo nuestro es el 829-764-0651. Así que
la primera vez que un cirujano plástico responde esta pregunta que yo le hice al doctor de una manera clara, y objetiva es el doctor Orlando, porque muchos evaden.
Así es.
Y esa pregunta es complicada de responder.
Agradecidos por la sintonía. Manténganse aquí con la más interactiva y oferten todo el contenido que tenemos para ustedes. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y encontrar esta entrevista y todas esas dudas que ustedes quieren que sean respondidas por nuestros expertos. Bye bye y hasta la próxima.